Buenas noches, ¿cómo le va? Desde que tenemos uso de nuestra capacidad como espectadores, creo que la primera vez que debo haber ido a la sala Leopoldo Ugones fue de la mano de mi padre, que me llevó a ver una versión sueca de Barrabás, algún día que lo fui a buscar a su hermosísima oficina de Sarmiento y Pasteur, Pasteur 309, Casa Blaustein, Sociedad Comandita por Acciones. Yo creo que debería ser, no era todavía un estudiante secundario, se me ocurre. Es muy probable que estuviera preparando mi examen de ingreso a la secundaria, y ahí por primera vez creo que fui a ver Barrabás a la sala de Leopoldo Lugones. Esto tiene que ver porque el domingo a las 7 de la tarde volvimos a ir a la sala de Leopoldo Lugones, en este caso a ver una película maravillosa que recomiendo, No Intenso Ágora, una película de João Moreira Salles, de la cual vamos a hablar extensamente en algún momento del programa de hoy, porque somos fanáticos del cine latinoamericano. Y a lo largo de estos últimos meses también Manivela intentó comunicarse con distintos directores, productores, dirigentes de asociaciones de productores o de directores o de lo que sea, para tratar de hablar un poco del plan de fomento. Nosotros hablamos del plan de fomento, nosotros dimos nuestra propia opinión sobre la diferencia entre que el Inca fuese un agente de fomentar el cine argentino y ser un agente para financiar el cine argentino. Horacio Verbisky se fue de Página 12 por motivos que sería longo analizar, y tuvo la brillantísima idea de encarar una web que sale todos los domingos a las 12 de la noche, en el mismo horario que sale este programa, pero los martes, que se llama El Cohete a la Luna. El nombre tiene que ver con una idea de nuestro presidente, que decía que a él le encantaría subir un cohete a 500 y pico de argentinos y mandarlos a la luna. Y Horacio armó una web que tiene una serie de originalidades, que no habla de la coyuntura del cine argentino hasta que a alguien se le ocurrió armar una nota que se llama Cine Argentino Independiente, THE, pendiente, que tiene que ver justamente con el tema de el cine independiente. Y él es un señor que se dedica a la producción, a la dirección, que ha pasado por todos los oficios, con lo cual tiene como una muy buena visión de todo lo que sucede. Javier Dimén, buenas noches, ¿cómo te va?
Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo andas?
Bien, todo muy bien. Javier, ¿qué? A ver, vos dirigís, producís, sos un hombre muy cercano al cine de terror, al cine fantástico, estuviste muy vinculado a Buenos Aires Rojo Sangre. ¿Qué se te dio por escribir de repente sobre política y economía del cine argentino?
Bueno, que además de todo eso también hago documentales, y el tema de la política también está como entre mis intereses cotidianos, y que además, por ser productor, sigo muy de cerca todo este tipo de cuestiones, porque es el, digamos, porque es donde te afecta, donde me afecta directamente el movimiento general que ha tomado la República Argentina, que lo puedes ver en todos los aspectos, pero bueno, a mí me afecta directamente acá. Entonces lo veo y me parece que es importante contarlo, dar cuenta de cómo el espacio del cine también se ve invadido por esta especie de liberalismo que nos trae el macrismo, pero no en términos de arengas, digamos, no en términos de eslóganes, sino en términos concretos, puntuales, de acciones específicas. Uh-huh. Entonces, bueno, eso me parecía interesante. En realidad surgió también, estaba escuchando la radio y eso lo cuento en la nota, digamos, estaba escuchando la radio y había un periodista que se preguntaba porque estaban haciendo unos festejos en el Teatro Cervantes al respecto del Bicentenario
de Carlos Marx. De Carlos Marx, sí,
exactamente.
Señor.
Exactamente. Entonces decía, tan poco peligroso se convirtió el pensamiento marxista, tanto perdió peligro el pensamiento marxista, que incluso un teatro que responde al macrismo puede celebrarlo de este modo. Uh-huh. Y me pareció muy interesante pensar que, en realidad, ¿cuál era el peligro del cine? Porque con el cine no pasa lo mismo, digamos. Al teatro, de hecho, el que se ocupa del teatro es Tantanian, es un tipo completamente ajeno a las ideas del gobierno, y a nadie ajeno a las ideas del gobierno le entregarían el Inca, por ejemplo.
Muy bien.
Entonces, bueno, a partir de esto, tratar de pensar un poco cuál es el peligro que implica el cine para el punto de vista general que esta gente encarna, y cómo se dedican a atacar una estructura de cine y de cinematografía y de fomento que se venía desarrollando muy exitosamente, por otro lado.
Sí, vos ponés el ejemplo de un personaje muy poco conocido para el hombre de a pie, pero notablemente conocido para quien haya leído dos hojas de historia de cine norteamericano o de América Latina, que es la visita de Jack Valenti en el 97 a Carlos Menem, preocupado por un éxito, por los éxitos arrasadores de grandes películas argentinas, y la preocupación por la disputa que en aquella época Aristarain, Lita Stantic, Fabio Puenzo le generaba al cine extranjero, ¿no?
Sí, sí, absolutamente. Realmente fue muy impresionante. A mí en esa época me impresionó mucho, como que ese hecho me hizo tomar una dimensión del rol, de lo que implica para los Estados Unidos el cine como aparato, que siempre sí lo había leído, lo sospechaba, pero que nunca lo había visto en acción.
Sí, Jack Valenti, vamos a decirle a los escuchas que es un personaje nefasto de la industria norteamericana del cine hollywoodense, un tipo que ha pasado por México, que ha pasado por Río de Janeiro, que se ocupa personalmente de hundir cualquier política proseccionista que puedan llegar a tener los estados nacionales hacia el cine, hacia los tanques de Hollywood, básicamente. Pero bueno, yo quería partir de una de tus primeras definiciones, que tienen que ver con el tema este de fomento y de la bancarización. ¿Por qué no nos contás un poco tu visión de ese mundo?
Bien, ahí, digamos, en lo que es el ataque general, el ataque masivo que establece la nueva directiva del Instituto Nacional de Cine es en contra de los pequeños y medianos productores, básicamente. Es una operación para lograr que la concentración absoluta de los capitales dedicados a la cinematografía recaigan en unas pocas manos que tengan, además de muchísimo dinero, muchísimas conexiones, etcétera, etcétera, una espalda financiera muy grande. Una de las herramientas que tienen es la amenaza de la dificultad que se va, quiero decir, uno cuando va a sacar un crédito en el Instituto de Cine, siendo un pequeño productor, le tiene que dejar una garantía. En general, la garantía que uno deja es la casa de uno.
La propiedad.
La propiedad. Cuando uno lo hace sabiendo que, como uno lo que quiere es hacer una película, y va a terminar entregando una película, en tanto y en cuanto esa película se entregue y cumpla con las normas, digamos, uno no pierde la propiedad. Aunque puedan haber algunos atrasos, porque a veces los tiempos burocráticos del Inca no se corresponden con los tiempos reales necesarios para el desarrollo de una película, pero bueno, es uno juega con la idea de que en tanto y en cuanto respondas a los tiempos que te establecen y a las bendiciones que tenés que hacer y todo eso, no te van a rematar la casa. Era una de las tantas cuestiones, ¿no? En este caso, como los préstamos no lo va a establecer más el Instituto de Cine, los créditos, no lo va a dar más la institución Inca, sino que se van a tercerizar, o se intentan tercerizar, vamos a ver si lo logran, porque implica mucha cantidad de problemas, como esos créditos entonces se bancarizan, uno queda completamente en las manos del aparato financiero. Eso implica un nivel de riesgo que es muy complicado. ¿Por qué? Un ejemplo concreto, digamos. Uno a veces, desde que te dan un premio para que un subsidio te declaren de interés tu película, hasta que la filmas, a veces pasa más de un año que uno se dedica a tratar de juntar unos pesos de afuera, ¿no? Vos decís, bueno, tengo el interés del instituto, con este interés me va a resultar un poco más sencillo ir a presentarme en unos fondos en Ámsterdam, en Berlín, en Francia, para tener más plata para hacer más dignamente mi película. Uh-huh. Esto, si llega a generar un tipo de un retraso en que vos termines la película y la entregues con su forma final, te implica una mora de un poco más de plata en la tasa de interés que tenés que pagar en la tasa baja que te cobra el instituto, es decir, en el 4% que te cobra como tasa, por ahí tenés que pagar un 6% como mora, digamos, que se paga además, que se termina de pagar con un subsidio que te da el instituto. Correcto. Si está todo correcto, digamos. Ahora bien, ahora tenés que presentar en un año la película terminada, digamos, lo cual te quita toda posibilidad del trabajo de búsqueda de plata en fondos internacionales.
Pero y además, se convierte en una carrera contra el tiempo, con la ansiedad y los nervios que eso genera.
Absolutamente, pero no solo eso, sino que además vos al año ya tenés que empezar a devolver la plata en cuotas del 10% del préstamo. Si el préstamo es, por ejemplo, de 6 millones de pesos, vos tenés que saber que al año ya tenés que empezar a pagar cuotas de 600 mil pesos. Que cualquier tipo de mora implica la subida de ese porcentaje que te hayan con que te hayan dado el préstamo a el triple. Y que tal vez, porque como no lo logran, no logran que los bancos tomen estos créditos a tasas tan bajas, probablemente lo tengas que terminar pagando a tasas de mercado, o sea, tasas impagables.
¿Sería banca pública o sería banca privada, por lo que vos sabés?
No, están probando ambas opciones, digamos. Están abriendo una licitación. Ya aparentemente Banco Nación desistió, intentaron de distintos modos y Banco Nación desistió. Entonces están probando también con bancos privados. Están probando con bancos privados porque además estos créditos también se venden, ¿no? O sea, el banco te da el crédito y como sucede con los créditos UBA también, estos créditos pueden ser vendidos por el banco a otros fondos financieros. Por lo tanto, al vos pasar a ser un número, tu propiedad pasa a ser mucho menos que un número. Entonces, bueno, hay unos riesgos muy jodidos que los podés asumir si vos eventualmente podés sacar 600 mil, 700 mil pesos de tu banco, digamos, de tus ahorros, de tus fondos, para pagar esa cuota y detener las moras. Si no, es una gran complicación. Esa es una de las cuestiones, ¿no? No una en particular. Son unas cuantas las cuestiones que conducen a esto, conducen a que si sos un pequeño mediano productor, te sea muy difícil conseguir la plata que necesitas, te sea muy difícil conseguir un coproductor, y necesites un nivel de espalda financiera que es imposible que tengas. Y que además, si nunca dirigiste ni produjiste, te sea mucho más difícil aún entrar al mercado, porque también eso es otra de las cuestiones a tener presente, ¿no? ¿Cómo hacer para que haya una circulación que pueda seguir ingresando gente a este mercado, a esta industria cinematográfica?
Bien, y hay una cosa, Javier, vos planteas también un artículo, algo que es muy difícil de entender, que es un sistema de puntajes por acumulación, que tiene que ver con tu trayectoria, con lo que dirigiste, con lo que produjiste, con la cantidad de películas que hiciste, con la cantidad de premios internacionales que obtuviste. Contanos un poco eso, por favor.
Exactamente. Bueno, antes, digamos, lo que era la vía por la cual uno podía pedir dinero al Instituto de Cine, lo que era la segunda vía, digamos, la de la mediana, los medianos productores, requería una serie de requisitos. Quiero decir, el productor tenía que tener por lo menos una película producida, estrenada por el Inca. El director tenía que tener por lo menos una película dirigida, estrenada en salas oficiales. Por una cuestión de lógica burocrática, digamos. Sí. Ahora, eso fue modificándose hacia un costado que todavía, además, estamos esperando que salga en una de estas semanas. Obviamente, con todo este caos, se habrá postergado un poco, pero está por salir la nueva normativa, probablemente mucho más salvaje de la que había. Ahora lo que se pide es un sistema de puntaje compuesto por películas estrenadas por un lado, dinero recaudado, es decir, público que fue a ver las películas, es decir, el éxito que haya tenido esa película en el mercado interno, éxito que empieza a contarse y empieza a dar puntos a partir de los 50.000 espectadores. Pensá que una película independiente es difícil que sobrepase los 10.000 espectadores cinematográficos. Una película independiente que se pueda estrenar en 12 salas, por ejemplo. Por otro lado, lo otro que junta puntaje es haber ganado premios en festivales internacionales, una serie de festivales que ellos te dicen cuáles son los festivales que te contabilizan. O sea, de nuevo, el tema selectivo, digamos. Si vos ganaste, por ejemplo, un festival de cine de género, en festivales documentales, que no figuran, porque son más chicos, que no figuran en el baremo del Inca, no contabilizan en el puntaje. Bueno, y así, y otra cuestión que es muy importante es, otra de las cosas, otro de los requisitos que se empiezan a exigir es que tengas por lo menos 3 películas estrenadas en los últimos 5 años.
Imposible.
Que se dedica a la pequeña
imposible.
O mediana producción sabe que es imposible.
Pero aparte, ni Juan Vera, ni Juan Pablo Gani en Patagonia han producido 3 películas en 5 años, ¿no?
No, es una locura. Es como...
Es de alguien que no conoce la mecánica de la industria. O que pide los imposibles para bajar de 160 películas a 80 por año, ¿no?
Exactamente, yo creo que es eso. Creo que tiene un objetivo concreto y no es por ignorancia, digamos. Uh-huh. No, o sea, no me pondría a discutir la ignorancia o el conocimiento
claro,
que tenga
hombre,
porque
claro,
desconozco por completo y no parece que sea alguien muy avezado. Pero da la sensación claramente que es un objetivo, digamos,
sí, sí.
¿No?
Dime, y yo me quejaba al principio que hace tiempo que intento comunicarme con algunos colegas para hablar de este tema y me resulta muy difícil que la gente quiera hablar al aire. Vos ponés en tu artículo también la dificultad de los pequeños y medianos, pero que al mismo tiempo habría algo para los pequeños con la intención de que no se organicen y no se quejen. Digamos, claramente hay una sensación justificada, depende de, bueno, del pensamiento de cada uno de la vida, de los colegas, que haya algún tipo de, no digo que de revancha, pero por lo menos que no se le faciliten las cosas a aquellos más rebeldes y que por eso haya un temor asumido de no querer hablar por medio a una eventual represalia de que no se pueda filmar. ¿Te parece que esto es factible o es un delirio?
No, eso es así, es exactamente así. Digamos, hay muchas zonas confusas y oscuras donde uno ve, por ejemplo, las propuestas. El Inca tiene reuniones con las distintas cámaras. Una de las estrategias del Inca es nunca que se junten las cámaras de productores, de directores, etcétera, sino trabajar como muy por separado, porque, bueno, obviamente eso implica una pérdida de fuerza en cualquier tipo de resistencia. Pero uno ve, por ejemplo, las propuestas que hace la CAIC, que es como la empresa de producción, que la cámara de producción que reúne a los grandes productores, y notás que están muy de acuerdo, o sea, que las propuestas que hace están muy a tono. Hay todo un sector de producción que ideológicamente coincide con las ideas del nuevo Inca y que además le convienen, digamos, le sirven para quedarse con más cantidad de trabajo asegurado, digamos. Todo lo que no pueden hacer, todo lo que no podemos o se nos escapa a los pequeños y medianos, cae en los grandes. Entonces hay una cuestión ideológica y una cuestión de conveniencia, pero es lo mismo que en el periodismo, digamos. Si vos ves las ideas que transmitieron a lo largo de los años en distintas notas, Pablo Sirven o incluso Porta Faust, el director del Inca, notás que ideológicamente comulgan con este planteo. Demasiada cantidad de películas, ¿para qué filmar tantas películas que no ve nadie? Una serie de cuestiones en las que uno, bueno, personalmente no estoy de acuerdo con el enfoque. Pero bueno, como todo, insisto, una cuestión política, es decir, es una cuestión de cosmovisión también.
Bien, Javier, te agradezco la presencia, la valentía. Y en más de una oportunidad te volveremos a convocar casi en carácter de columnista ad honorem, ¿te parece?
Un verdadero placer, la verdad.
Dale, te mando un abrazo muy grande.
Muchísimas gracias por el llamado, un abrazo y hasta pronto.
Que estés muy bien. Javier Dimet, productor, director, guionista, actor. En algún momento hablamos de una película de él sobre la AAA. Pasó por acá, por Manivela. Entren, si quieren, al Cohete en la Luna. Busquen cine argentino independent, que es cine argentino independiente, con la TH medio en inglés, medio en español, en castellano. Un artículo muy interesante pasó por acá, por Manivela. Vamos a una sorpresa que el amigo Rodrigo Lamardo consiguió para este programa, un incunable documentos del jazz argentino, nada menos que el señor Horacio Chivo Borraro.
Thank you.
A la vuelta de la tanda le cuento lo que dice Rodrigo Lamardo de cómo se grabó este disco.
Coco Blaustein, en la radio de todos. Manivela. Continuamos en Manivela.
Contaba antes lo de la sala Leopoldo Lugones, que debe haber visitado por primera vez en el año 62, 63, y después me harté de visitarla y revisitarla hasta el año 76, Kurosawa, Kobayashi, Visconti, Fabio, Pontecorvo, en fin. Me ha formado la sala Leopoldo Lugones. El domingo ahí estuvimos, se repletó la sala con una película maravillosa que tiene que ver con un personaje del cual nos hartamos de hablar en este programa, que es el señor Eduardo Coutinho, uno de los más grandes documentalistas brasileños y de América Latina, y que tiene que ver con su editor y con esta película que se llama Mi Intenso Ágora, de João Moreira Salles, hermano menor de Walter Salles. Pero hay alguien muy vinculado a este ciclo en la sala Leopoldo Lugones que presentó la película el domingo a la noche y que nos da mucho gusto tenerlo acá para que nos hable del ciclo, de la película y de una plataforma que nos enteramos que existe el domingo pasado. Daniel Rosenfeld, ¿cómo te va?
Muy bien, ¿qué tal, Coco? Bueno, un placer haberte visto en la proyección del otro día. Repleta la sala.
Estaba hasta las manos la sala.
Sí, qué bárbaro. Devuelve la fe en,
sí,
en el
sí.
cine.
En el público, ¿no? Porque la gente agradecida, aparte. Contanos un poco del ciclo, Daniel, y después vamos a la película.
Bueno, el ciclo de la Lugones tiene que ver con el Mayo Francés y alrededor del aniversario hay diferentes películas, hay documentales, hay noticieros, hay algunas películas de Godard. Y en el medio de ese contexto, que llevan casi 50 años del Mayo Francés, se estrena esta película que es En el Intenso Ahora, o en portugués, No Intenso Agora. Yo de esta película había escuchado hablar hace un año. Javier Portafus, que es el director de Uffizi, le dije yo no podía ir a ver ninguna película, estaba justo filmando. Y me dijo, bueno, si tenés que ver una sola de todo el festival, la que tenés que ver es esta. Y bueno, por supuesto no la pude ver, y sí me encontré con la película y con el director el año pasado y quedé fascinado. Un poco por eso es que, bueno, la estreno, digamos, no solamente en la Lugones, sino también está todos los días en el Arte Multiplex, en Cabildo, y en el Malva los sábados, como para poder darle a la gente chance de que la vean en distintos lugares.
Bien. Alguien habló de una plataforma entre la Lugones, el Malva y no me acuerdo, una tercera pata, Rosenfeld.
Sí, no sé si una plataforma, pero bueno, desde la sesión de directores de cine PCI estamos trabajando en armar una red de salas. Ajá. Y distribución, exhibición, para que las películas puedan verse y que haya una unión entre público, películas, críticas y comunicación. Porque evidentemente, digamos, con la sala repleta de ayer, con la sala repleta del Malva, con otras localidades en Arte Multiplex Cabildo, o sea, hay público para ver las películas. Entonces, uh-huh, el asunto es encontrarlos, y no es verdad que no se consumen estas películas o que va cada vez menos gente al cine por culpa de las plataformas. El tema es armar lazos para que la gente se entere. Y en eso trabaja un poco la Asociación de Directores de Cine PCI. Y en este caso, el estreno de la película es también con el apoyo de la Universidad de Itela y Cabinet, que es una plataforma audiovisual que creó Eduardo Constantini Hijo, que había creado Mubi también, que es una plataforma de cine, en donde en esa plataforma trata de hacer una curaduría de cuestiones artísticas, de proyectos. Está David Lynch en el board. Y bueno, Cabinet funciona de una manera muy interesante en Estados Unidos y está viniendo a Argentina un poco para también ayudar a hacer una curaduría tantas películas, porque hay demasiada invasión de eso, de audiovisual, y es muy difícil a veces encontrar algo interesante.
Rosenfeld, pasando a la película, ¿te sucede a vos que la conmoción y la sorpresa es doble cuando uno va a ver un documental y el documental lo sorprende, porque uno le alegra terriblemente todavía que un documental te sorprenda, ¿no?
Sí, hay un código que uno establece cuando se sienta frente a una película, que es tratar de adivinar eso que va a pasar, ¿no? Uh-huh. Y anticipar. La cabeza siempre anticipa y trata de asociar y unir, y uno a veces se complace cuando adivina lo que sucede, y también se complace en este caso cuando algo te sorprende. La película no solamente está realizada a través de archivos y cuenta todo lo que fue el mayo francés, sino que hace también un recorrido de cómo una utopía se puede mantener o no mantener con el paso de los años, de la fragilidad de la felicidad también. Porque en la película de Joan Morey Rosales, lo que hace es, como punto de inicio, el haber encontrado unas imágenes Super 8 de su madre en la época de Mao, en un viaje de negocios, y a partir de eso y de su época, donde él vivía también en el 68 en Francia, hace un recorrido por esa felicidad familiar que es paralela a la felicidad de muchos de los jóvenes que tenían ideales y trataban de fortalecerlos en esa época, ¿no? Uh-huh. Es una película que tiene un que es muy interesante verla hoy.
Absolutamente, porque, fascinante. Es realmente porque fascinante.
El arco del relato y los paralelos hacen pensar.
Sí, totalmente. Te carbura la cabeza todo el tiempo. Daniela, ¿vos te produce la misma el mismo goce, el mismo placer estético, los archivos en blanco y negro, sobre todo los filmados con cámaras 16 milímetros, con esas imágenes tan atractivas, tan nítidas, tan contrastadas?
Sí, es hipnótica.
Es la hipnótica,
o sea, exactamente. Yo creo que hay que verla porque produce una hipnosis de placer. Uh-huh. Porque hilvana muy bien la música, la voz del director en portugués, que él mismo cuenta, y también, bueno, esos Super 8, los 16, él transfirió del original todos los negativos, hizo un trabajo enorme. Y vos hablabas de Coutinho recién. Uh-huh. En esta película él trabajó con el montador de Coutinho.
Claro, sí.
Y además con un montador muy joven de 20 años. Uh-huh. El de 20 años casi no sabía nada sobre el mayo del 68. Y Coutinho sí. Entonces, esa unión de códigos también es muy vital para la película. Pero eso hipnótico que tiene, me parece que bueno, digamos, logra también introducir sentido del humor, una melancolía constante, esa saudade, y que es más fuerte que los brasileños, ¿no? Que realmente te llega.
Sí, señor. Sí, señor. Rosenfeld, la última y te dejo en libertad. ¿Qué sabemos de Piazzolla?
Bueno, yo justamente estoy haciendo una película casi toda con archivos. Uh-huh. Salvo algunas cosas que filmé del hijo, y es la primera vez que la familia Piazzolla abre los archivos, digamos. Cintas abiertas, imágenes Super 8, y un montón de materiales fílmicos inéditos que fui recopilando. Entre esos materiales hay un fragmento de una película que vos colaboraste en la producción, que se hizo en México.
Sí, señor.
Que es un Piazzolla caminando en un recital en México, y bueno, estoy muy ansioso, digamos. Bien. Estoy esta semana terminando la película, y bueno, lo único que sé es que va a tener, bueno, estreno quizás en agosto, septiembre, y en Japón a fin de año.
Muy bien, muy bien. Bueno, gran noticia. Daniel, es un gusto siempre tenerte acá. Cualquier noticia sobre cine, ya sabes cuál es tu micrófono preferido, ¿vale?
Sí, es el único programa y el mejor, así que bueno, dale. Muchas gracias.
Okay. Abrazo enorme, que estés muy bien.
Adiós, chau.
Es maravillosa la película. Página 12 le puso un 9. Página 12 es muy cabrona para el tema del cine. A nosotros nos puso un 6 para Fragmentos Revelados. A Pino Solanas le puso un 6 para Viaje a las Tierras Fumigadas. A una película que comentamos el martes pasado le puso 7. Esta película le puso 9. A nosotros nos encanta no tener que comentar y resumir nosotros las películas y que lo pueda hacer otro. El resumen que hizo Daniel Rosenfeld es impecable. Para el mundo de la política, para el mundo del cine documental, para los historiadores de América Latina, para los melancólicos, para los especialistas en archivo, para los que les gusta el cine de arte, para todo el mundo, en realidad, para la cartera de la dama y el bolsillo del caballero, lo intenso Ágora, la película de Joao Moreira Salles, los domingos a las 7 de la tarde, creo que los sábados también, en La Lugones, una verdadera maravilla. Todo esto pasó por acá, por Manivela. Tiene 3 temas este CD de Horacio El Chivo Borraro: una sax suite de 3 movimientos, vals, balada y blues, un tema de Duke Ellington con Gershwin y otro tema, El Vengador, del propio Chivo Borraro. Nos contaba hace un rato nuestro productor Rodrigo Lamardo que este tema propio, de las pocas veces que Borraro lo tocó en vivo, fue en una radio. Y hubo un radio escucha que grabó el tema en cassette. El cassette después se perdió, Lito Nevio lo tuvo en sus manos, se perdió. Lito fue a México, volvió, se reencontró con el cassette y el cassette fue la base para poder editar este tema maravilloso que se llama Sax Suite. El Chivo Borraro acá en Manivela. Tremendo saxo, ¿no? Como Rodrigo Lamardo tiene un CD que le acabo de prestar, ahora le voy a pedir que me copie este CD, se lo voy a regalar a mi sobrina que estudia saxo en el Manuel de Falla. Qué bueno los oficios, ¿no? Qué bueno los oficios. El documentalista es un oficio, el de era, el de compaginador, un oficio. El de editor hoy es un oficio. Un oficio es algo que mezcla técnica con sabiduría y con talento. Nosotros hace ya 20 años que disfrutamos del talento y del oficio del maestro Juan Carlos Macías. Y ahora, como hay una presentación de un trabajo de investigación organizado por los editores, que por suerte se han juntado, se han nucleado alrededor de EDA, que es Editores Argentinos, creo. Ahora vamos a preguntarle a Yair. Y está su secretario, Yair Atías. Yair, ¿estás ahí? Buenas noches.
Sí, ¿qué tal? Buenas noches, Coco. Muchas
¿cómo va
gracias
la vida?
Por la invitación.
No, por favor. ¿Ya es Atías o Atías, Yair?
Atías, Atías está Atías, perfecto.
Okay. ¿Y Yair, que es un nombre hebreo?
Sí, sí, de origen,
ajá.
Sí.
Bien, muy bien. Bueno, contanos, a ver, una pregunta previa. ¿Hay alguna diferencia entre un montajista que trabajaba con la moviola de 6 platos y que aparece tanto en Fragmentos Revelados y un editor, que es porque el editor trabaja con el mundo digital? Contanos esa diferencia conceptual, Yair.
Bueno, sí, en fragmentos revelados, efectivamente, se lo ve a Juan Carlos operando la querida Moviola o Prevost.
Sí, señor.
Bueno, mucho tiempo estuvo dividido, montaje más relacionado al cine y edición más relacionado a la televisión, al video. Y la verdad que en los últimos años eso ya se acortó bastante, se empezó a mezclar todo. Hoy por eso somos editores audiovisuales.
Editores audiovisuales, sí.
Sí, montajista es abarca a los dos géneros, ¿no? Él o la montajista, pero si no, somos editores y editoras.
Ajá, bien, muy bien. Bueno, y ustedes están presentando un algo, contanos un poquito qué es eso, describilo.
Sí, te cuento, Coco, es así, estamos presentando el informe EDA 2012-2017. Uh-huh. Esto es así, nosotros empezamos a funcionar hace poco más de 5 años, para ser precisos, mediados de 2012, y nuestro puntapié fue una encuesta que hicimos entre 150 y 200 editores y editoras de cine, de televisión, de publicidad, ¿sí? Y lo que fuimos haciendo es encuestarlos acerca de sus situaciones laborales, cuánto habían trabajado en el año, cuánto cobraban, si estaban afiliados a algún sindicato, si ponían sus propios equipos para trabajar, dónde salían, Coco, los contenidos que editaban, si en pantallas de cine, en televisión o en internet. Y nosotros durante 6 años hicimos esa encuesta sin perder constancia, y lo que hicimos ahora fue el análisis y recopilación de 6 años de contexto laboral de editores audiovisuales y su evolución. Es decir, lo que tomamos fue varios años de trabajo y destacando algunas tendencias que surgen de esos datos.
Bien. ¿Y cómo va a ser la presentación? ¿En qué va a consistir? ¿Dónde va a ser?
Será así. Lo que vamos a hacer va a ser una presentación el viernes 18 de mayo, este viernes, en el Distrito Audiovisual, que queda en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la avenida Dorrego y Zapiola, y vamos a hacer un panel donde partimos de este informe, digamos que podríamos llamarlo una foto, un diagnóstico, pero sin quedarnos en ese diagnóstico. La idea sería debatir junto a representantes del Sindicato Argentino de Televisión y de SICA, el Sindicato de la Industria Cinematográfica, sobre estos resultados, sobre los desafíos y desigualdades que plantean hacia adelante, ¿no? En el informe se suscitan aspectos como, por ejemplo, un cambio de paradigma, ya que durante varios años hubo mucho trabajo de televisión, de ficción y documental con fomento estatal, y el informe, por ejemplo, destaca un cambio, digamos, en ese nivel de demanda laboral y de producción a partir de 2016. Se disminuye el fomento estatal en la televisión y empieza a haber una caída de la demanda laboral, empieza a crecer una desocupación. Así que ese es uno de los datos que vamos a discutir, junto, por ejemplo, con un dossier que hicimos en el informe, que es sobre cuestiones de género. Desigualdades de género en nuestro medio, que si bien uno creería que como es una industria cultural, artística, está ajena a desigualdades que se dan en otros ámbitos, la verdad y los números muestran que hay una dificultad de acceso a puestos importantes, a premios, por parte, digamos, de las mujeres. Si bien estudian 50 y 50%, luego la inserción laboral es más difícil.
Bien, y ahí veo en la convocatoria hay algo que me parecía muy, pero muy, muy interesante. Están ustedes, los editores, está una asociación de productores que colabora en su fundación, que es APIMA, pero está el Sindicato de la Industria Cinematográfica y está el Sindicato Argentino de Televisión. Esto significa, sí, que no compiten entre ustedes, entre los gremios y ustedes.
En absoluto. Te comento dos cosas. Una, somos una asociación profesional que uno de nuestros trabajos tiene que ver con difundir legislación laboral para que los trabajadores se acerquen a los sindicatos. Uno de los resultados de la encuesta es que lamentablemente el sindicato con mayor cantidad de afiliados es el de trabajadores que no están enmarcados en ningún sindicato, es decir, que no se han afiliado, que no conocen sus derechos laborales. Así que tendemos una especie de puente, y por otra parte nosotros integramos, y el informe desarrolla un poco un espacio que se llama Multisectorial Audiovisual por el trabajo y la ficción de la industria audiovisual nacional. No sé si la has oído nombrar.
Sí, claro.
Ya lleva 3 años de trabajo, 2 congresos, ya diría, internacionales, y donde nos hemos reunido todos, Coco, para proponer iniciativas y concretamente algunas propuestas legislativas para sacar adelante el sector, porque no nos podemos quedar esperando, digamos, y tenemos que proponer.
Me parece fantástico, y ahí trataremos de darnos una vuelta, porque somos relativamente vecinos de Palermo Viejo, así que el viernes 6:30 estaremos ahí en el mercado Dorrego, en Dorrego y Sapiola, para poder asistir a este encuentro. Toda la mierda del mundo y cariños a todos los colegas que andan por ahí.
Muchas gracias, Coco. Sin duda es un momento para encontrarse y
escuchar estos temas en persona. Sí, señor. Sí, señor. Abrazo grande, Jair. Un gusto.
Otro para vos.
Los oficios pasan acá también por Manivela. Vamos con un poquito más de El Chivo Borraro y ya nos estamos despidiendo.
Manivela, con la conducción de Coco Blaustein.
Al igual que los oficios, cuando uno se fija en la historia de la música, como en el caso de este CD grabado centralmente en el año 1978, o sea, hace 40 años, uno se encuentra a lo largo de la historia con personajes que se repiten. En este CD, el Chivo Borraro hace saxo tenor, los arreglos y la dirección. También está Hugo Pierre en el saxo alto, Oscar Tisera en el saxo tenor y en flauta, ni Martín Reiro en el saxo barítono, Norberto Machlin en piano, pero uno se encuentra a dos personajes todavía hoy muy vigentes, como son Jorge el Negro González en el contrabajo y Néstor Astarita en batería. Un hallazgo de nuestro querido productor Rodrigo Lamardo, a quien lo felicitamos por estos incunables. Señor Javier, ¿me va a comprar dólares a 25? No, sí, bueno. Bueno, nos vamos porque tenemos que cerrar un trámite con el amigo Javier en la operación técnica, Rodrigo en la producción. Esto fue Manivela. Nos vemos el martes que viene, unos minutitos después de las 12, en la madrugada del miércoles. Chao, que estén muy bien.